La siguiente plática bíblica titulada Dios más grande que cualquier enemigo 7 está basado en el libro de Génesis, capítulo 39, y se celebró el día 28 de mayo del año 2025 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Bueno, chicas, pues empezamos. Buenos días, bienvenidas también quienes están conectados por el Zoom. Y voy a dar gracias. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos a ti todo honor y toda gloria que tú mereces. En esta mañana te queremos agradecer que nos permitas estar reunidas aquí para aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por las bendiciones que derramas cada día en nuestras vidas. El solo hecho de poder despertar y abrir los ojos y poder levantarnos ya es una gran bendición, Señor. Te queremos pedir por las personas que no han llegado para que tú las traigas con bien, por quienes están conectados también por Zoom, que tú les bendigas, Padre, y que el estudio que vamos a ver hoy quede claro y quede en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo aplicable a nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Bueno, chicas, pues retomando con los estudios que estamos teniendo de Dios es más grande que cualquier enemigo, hoy veremos el número 7 y veremos a José en Egipto. Para esto nos vamos a ir a la Biblia, al capítulo 39 del libro de Génesis. Hemos estado viendo que sí, tenemos muchos enemigos que pueden atacarnos en nuestra vida, ¿sí? Y que pueden llegar a hacernos muy dañinos. Pero, pues Dios puede con ellos y los vence. Entonces estábamos viendo hace 8 días a José. Recordemos, José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Y vimos que lo que Dios hace con José, vamos a ver que nos va a dar grandes enseñanzas. En el capítulo 37, que fue el que vimos hace 8 días, empezamos a ver la vida de José. Ahora nos vamos al 39 para ver qué sucede con José. Y en el libro de Génesis, Dios se manifiesta poderosamente a través de los diferentes capítulos que conocemos. Pero casi al final de Génesis, como que vemos una ausencia visible de Dios que se comunique con el hombre. Pero eso no quiere decir que Dios no está presente en todas las circunstancias. Porque Dios puede estar silencioso, pero nunca está ausente en la vida de los creyentes. Bueno, entonces hoy vamos a ver 3 enemigos fuertes que se nos pueden presentar y a los cuales pues no debemos de temer porque tenemos a Cristo en nuestro corazón.
Tenemos aquí una visita.
Y con Cristo tenemos la victoria asegurada. Pero eso no quiere decir que no se vuelvan a presentar esos enemigos, ¿eh? Porque el hecho de que tú hayas tenido victoria y una vez hayas pasado esa situación, pues se puede volver a presentar. No es de que ya la libré y ya no la voy a volver a tener. Entonces, en este capítulo de hace 8 días, el 37, vimos a José, que es el hijo predilecto de Jacob, y que los hermanos le tienen mucha envidia, y que José es medio orgullosón al saberse el predilecto del papá, ¿verdad?, el favorito. Y vimos que los hermanos lo venden y es llevado a Egipto como esclavo. Y que luego estos hermanos matan a un animal y ponen la sangre de ese animal en la túnica de José y se la van a llevar al padre, haciéndole creer que algún animal salvaje es el que le ha despedazado. Pues Jacob tiene gran dolor por esto, al pensar que su hijo ha sido ha fallecido porque lo atacó algún animal, ¿sí? Porque acuérdate que era el hijo favorito de Jacob. Y a partir de estas cosas que le suceden a José, vamos a ver que hay un cambio muy importante en su corazón. Ya se va a dar cuenta que no es tan pudiente, ¿verdad?, en su familia, como era cuando estaba en su casa, porque a través de ese sufrimiento que él va teniendo y de la aflicción que pasará, imagínate, va a estar como esclavo, pues ya no va a estar en su casa teniendo todas esas, esos privilegios que él tenía en su casa y con el consentimiento de su papá. Pero vamos a ver que estas cosas que le suceden, a pesar de eso, él no va a tener ni desesperación, ni va a caer en ningún desaliento y depresión al ver que todas las cosas que le están sucediendo, ¿sí? Porque él tiene las enseñanzas dadas de que Dios es poderoso y se va a agarrar fuertemente de Dios. Vamos a ver que nosotros, cuando luego se nos presentan las situaciones, las pruebas difíciles, muchas veces nos quejamos y a veces hasta reclamamos a Dios, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que finalmente son bendiciones disfrazadas que nos hacen que nos agarremos fuertemente de Dios y que nos hace estar pegados, literalmente agarrados, como dicen, con uñas y dientes, ¿sí? Y hacen que aumentemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Yo me acuerdo que cuando me decían, es que son bendiciones disfrazadas, decía, no, ¿cuál bendiciones? Pero ya que pasa eso, tú te das cuenta de que sí, que eso hizo que te acercaras más a Dios, que fortalecieras tu fe. Porque nos pasa lo que a las ovejitas, ¿no? Los problemas nos vienen y es como a la ovejita que se va alejando y así nosotros nos vamos separando de Dios. Y es como si Dios nos dijera, oye, voltea a mí. Y tú, y quieres resolver las cosas en tus propias fuerzas, ¿no? Y a lo mejor te tenga que jalar la orejita y decir, voltea a mí, clama a mí. Y no hacemos caso. Ay, no, yo. Y a lo mejor nos tenga que, como a la ovejita, le pasa quebrar la patita para que aprendamos que Él es el que nos sostiene. Él, Dios es nuestro buen pastor, ¿sí? Debemos aprender a estar pegadas a Él. Y sí, así nos vamos a ir dando cuenta que sí, las aflicciones vienen a ser bendiciones disfrazadas en nuestra vida, ¿sí? Aunque cuando pasamos por ellas, pues no nos parece así, ¿verdad? Entonces, a partir de ese capítulo de 39, vamos a ver a José ya muy transformado. Ya no es el chamaco consentido, el que se siente mejor que los hermanos porque es el favorito del papá. Vamos a ver un cambio muy grande en él cuando es llevado a Egipto y va a estar de esclavo. Entonces, si nos vamos al primer versículo, por favor. 39.1.
¿De Génesis?
De Génesis 39.
Sí.
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró el ismaelitas que lo había llevado allá.
Va a llegar a casa de este señor que es un personaje importante, ¿sí? Dios lo lleva a este lugar, de esta persona poderosa, es el capitán de la guardia de Faraón, tiene puestazo, ¿verdad? Y fíjate que en Egipto había como muchos contrastes, ¿no? La gente era o muy rica o eran pobres. Y Potifar era rico, tenía una casa y era el, como vimos, era el comandante del ejército, ¿sí? Seguramente tenía una casa pues bastante buena, y los sirvientes, como José, que llega de esclavo, pues van a estar viviendo en esa casa. Vamos a ver los siguientes versículos, el 2 y 3.
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amado de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
José había perdido todo. A la hora que es trasladado como esclavo, pero no ha perdido a Dios. Había perdido su familia, su libertad, su dignidad. Imagínate llegar como esclavo y se agarra de Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a prosperar. José da un gran testimonio en su trabajo, con su vida, que va a ser responsable, va a ser obediente, diligente en todas sus labores que tiene que realizar, y sabiendo cuál es su posición en la casa de Potifar. El siguiente versículo, el 4, por favor, Laurita.
Sí. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció...
Hasta ahí, ahorita vemos los siguientes. Gracias. José, con su comportamiento tan correcto, con su vida, en la manera en que atiende todo lo que se le pide en su trabajo, pues demuestra que es obediente, que hace las cosas como deben de ser. Y haya gracia en los ojos de Potifar. Él le servía y lo hace mayordomo de su casa. Y fíjate, lo pone a cargo de todo lo que tenía. Lo hace como su asistente, de toda su confianza. Porque ve que es un joven responsable, que es honesto, que es hacendoso. Y Potifar, pues, le llega a tener muchísima confianza. El siguiente versículo, ahora sí, el 5, porfa. Del 39, estamos en el 39.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
Empieza Dios a bendecir esa casa, ¿sí? Cuando Potifar le encarga que sea él, pues, el que se encargue de todas las situaciones de la casa, Dios bendice a Potifar a causa de José. Y Potifar, pues, está contentísimo de tenerlo, porque él ya no se preocupa por nada. Ya de todo se hace cargo José. Deja todo en sus manos y, pues, lo tiene en gran estima. Y su casa y campo, como dice el versículo, empieza a prosperar. Ha de haber estado feliz Potifar. Es como cuando tú tienes una persona de toda tu confianza que atiende en tu casa y tú le dices, ay, pues tú te encargas de todo. Y tú, sí, qué rico, ¿no? Así se sintió Potifar. El 6, por favor.
Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia.
Aquí vamos a ver el primer enemigo que enfrentará José. El primer enemigo, fíjate, ¿qué sentirías tú si te ponen a cargo de todo? Pues como que tienes tú todo el poder, ¿verdad? Y que como que se te sube a la cabeza. Y este va a ser el primer enemigo que José va a tener que enfrentar. Y que muchas veces lo tenemos nosotros, ¿eh? Pero que a lo mejor no es tan visible, pero que sí llega a tener mucha influencia en nosotros. José viene de ser esclavo y llega a tener una posición importante en casa de Potifar. Un puesto importante. Él administra todo lo de su amo. Se encarga de todo. Entonces, pues sí, era como que muy fácil que se sintiera con ese poder. Y el poder es un enemigo muy grande que puede entrar en nuestro corazón. Cuando Dios te prospera en lo que estás haciendo y te vas sintiendo mejor internamente y externamente también se va notando y va cambiando todo en tu vida favorablemente. ¿Y qué pasa? Pues que te vas enorgulleciendo, ¿verdad? Y te vas sintiendo poderoso y te llegas a olvidar de quién te lo ha dado, de que Dios te lo ha dado, ¿sí? Y empiezas también probablemente a vivir por todas esas cosas y hasta a manipular a las personas y en cierta manera hasta corromperte, ¿sí? Porque sientes que tú eres el amo y señor de todo. Tú la puedes con todo. Todos hacen lo que yo digo, todos me obedecen, todos me sirven. Sí. Qué peligroso es el poder, ¿sí? Porque, y lo peor es que cuando vas prosperando de esa manera, puedes incluso llegar a alejarte de Dios. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién lo ha hecho en tu vida? Y ya no le das la gloria a Dios. Y crees que todo lo que tienes es porque tú lo has logrado. Entonces, vamos a ver lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que tenga cuidado de ese enemigo que es el poder, que es el orgullo. Vamos a irnos a Deuteronomio. Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, del 8, capítulo 8, los versículos. Deuteronomio. Que a Pati le da risa porque mi nieto, uno de mis nietos, cuando cantábamos la cancioncita decía Deuteronomio. Siempre que decimos Deuteronomio, ¿se acuerda? Sí. A ver, entonces, Deuteronomio 8. Del 11 al 14, por favor.
Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Síguele, por favor.
Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Hasta ahí, Patita. Fíjate, sí. Aquí lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Porque y así nos pasa, que se nos olvida muy fácilmente y nos puede atacar ese gran enemigo en meterse a nuestro corazón. Cuando todo va bien y te enorgulleces de una manera que te olvidas de Dios, ¿sí? De que Él te ha sacado de tus problemas. Y digas, como dice el versículo, ¿no? Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, mi inteligencia, ¿verdad? Mi trabajo es el que me ha sacado adelante. Qué fácil es que pudiéramos caer en este enemigo, ¿sí? Porque en los tiempos de abundancia podemos llegar a gloriarnos de nuestra prosperidad y hacernos orgullosos diciendo que sí, es nuestro trabajo el que nos ha enriquecido, ¿no? Y ponemos más atención en esas cosas, en acumular, en tener, en administrar tus bienes, lo que has obtenido, y ni te acuerdas de Dios. Por esto debemos tener siempre en mente que es Dios el que nos da lo que tenemos. únicamente nosotros somos sus administradores de lo que a él le pertenece. Porque lo que tienes es porque Dios te ha dado pues, la salud, las oportunidades, las posibilidades de ir logrando esas cosas. No eres tú el que las has hecho por tú, porque eres muy, muy, muy. Entonces aquí José, siendo este mayordomo principal, teniendo todo el poder en casa de Potifar, pudo enorgullecerse, pero no lo hizo. Él estaba para bendición de esa casa, no para sentirse poderoso, porque hubo bendición en casa de Potifar a causa de él. ¿Sí? Era tan fácil que dije, ay, no, pues gracias a mí, todo va muy bien. No, él no lo hace, ¿no? Y nosotros también queremos que Dios nos libre de enorgullecernos. Y queremos, como era José en casa de Potifar, que fue bendición para él, pues sí que nosotros podamos ser bendición a los demás. Qué bonito. Y servir a Dios, ¿no?
Qué padre.
Entonces, vamos a recordar las promesas que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 12, 2 y 3.
Voy.
Sí.
En Génesis
Rabá. Baja.
12.
2 y 3.
12, 2 y 3. Génesis
2
y 3.
¿Génesis 12? 12. Ah, sí, ok, perdón.
12. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Acuérdate cuando Dios hace esta preciosa promesa a Abraham y cómo Abraham sale de su lugar y se traslada por fe. Y Abraham no dijo, oye, pero el viaje es largo y va a estar mejor. Él se traslada por fe sin saber a dónde iba. Dios prometió bendecir a Abraham con la condición de que él obedeciera, ¿verdad? Hay que obedecer. Dejó su hogar, sus amigos y viajó a una tierra donde Dios le había prometido construir una gran nación a través de la familia, de la descendencia que le daría. Y esta promesa se cumple en la vida de José, que viene a ser descendiente de Abraham. Bueno, entonces, ese enemigo ya lo dejamos, el del poder, que es muy fuerte y que puede llegar a corrompernos y olvidarnos de lo que Dios nos ha dado. Y ahora vamos a ver el otro enemigo que se le presenta a José y que se nos puede presentar a nosotros también, que es el enemigo de la tentación. Se nos puede presentar los enemigos de la tentación de este mundo. Y Satanás te tienta en las cosas que fácilmente puedes caer. Conoce perfectamente dónde eres más frágil para por ahí tentarte, ¿sí? Sabe cuál es tu lado más débil. Pero pues Dios es más grande y puede hacer que venzamos este enemigo de la tentación. Si estamos enfocados en Dios, para que Él lo haga. Él nos dé la victoria cuando se presente en nuestra vida. Entonces vamos a ver cuando José enfrenta este enemigo de la tentación. Y Dios lo pone ahí para que sepamos que así como José pudo vencerlo, nosotros también podemos tener la victoria. Y la última parte del versículo que leímos dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Eso nos dice el versículo. Además, sí. Entonces, ¿qué pasó? Al estar en casa de Potifar y ser un muchachito joven, guapo y con poder, pues vamos a ver que la esposa de Potifar como que le echa el ojo. ¿Sí? El versículo 7, por favor.
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Ándale.
Y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa que haya reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
Sí, aquí vemos a este muchachito guapo, joven, pues la señora le echa el ojo y pues Potifar casi nunca está en su casa, está en el trabajo, en la casa ella manda, ¿verdad? La patrona. Y vamos a ver qué quiere usar a José, pero usarlo para mal, ¿sí? Para sí misma, para satisfacer sus deseos. Quiere tener a José. Pero fíjate cómo él se niega y cómo dice, ¿sí? La última parte, que le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me he reservado sino a ti por cuanto eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, ¿sí? Entonces, aquí la esposa de Potifar, al fracasar, al querer seducir a José, quien resistió la tentación, como vamos a ver, ¿no? Y cómo es importante que le diga que haría un gran mal, que sería un pecado contra Dios. José está firme, en sus principios y se enfrenta a esta terrible tentación que probablemente la señora debió haber sido pues guapetona también, no tan grande, y pues sí, él un joven y vigoroso y fuerte, pues ha de haber sido una tentación muy, muy fuerte, pero él no iba a trascender los límites, ¿sí? No podía hacer nada que estuviera fuera de sus principios. Y es un gran mal, como le dijo, es un gran mal porque, ¿qué dice Dios en Génesis 2:24, no lo busques, aquí lo tengo, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Entonces, ¿cómo él iba a ser una sola carne con la esposa de otro? No, ¿verdad? Y de su amo, Potifar. Potifar había depositado toda la confianza en Jesús, en José, ¿sí? Y Pablo, vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios, habla con fuerza de este pecado. De ese pecado de la atracción que tú puedas sentir hacia alguien. Primera de Corintios 6, versículo 16 al 18.
¿Otra vez?
Primera de Corintios 6, 16 al 18.
Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo en ella, con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
Exactamente, ¿sí? Aquí vemos cómo dice huid. ¿Qué es lo que José va a hacer? Literalmente, huir de la tentación. Pablo hace alusión a estas acciones que tomó José, que huye de la tentación de ese enemigo poderoso, porque sabe que es un gran mal. Y bueno, sabemos que lamentablemente en la actualidad hay todo lo contrario. Eso se considera como que, ay, no, eso es antes y ahora tú te relacionas con quien quieras, ¿no? Y me llama la atención cómo incluso está esa expresión de que los jóvenes conocen a alguien, no sé, en una disco, lo que sea, y tienen relaciones con ellas y es un free, ¿no? Así le llaman, creo. Que, oye, ¿cómo va a ser, no? ¿Qué te está diciendo Dios? Es un pecado muy, muy grande. Pero en la actualidad, pues eso ya como que lo tienen que estar obsoleto. Pero Dios nos creó hombre y mujer. Y funcionan bien las cosas cuando tú obedeces, cuando tú eres fiel a tu pareja. Cosa que en la actualidad, lamentablemente, no se respeta, ¿no? Hay mucha inmoralidad sexual, que lo ves hasta, uy, lo fomentan la publicidad, las películas, las novelas y todo eso, ¿no? Entonces, qué fuerte, porque con esas cosas nos hacemos daño y haces daño a otra persona también. Y entristeces a Dios porque estás faltando, estás prefiriendo satisfacer tus propios deseos que el seguir la dirección de Dios, lo que Dios te está mostrando y enseñando, ¿no? Y te provoca también angustia, ¿no? Porque yo creo que a la hora que cometes esas faltas, pues te estás causando un daño físico y peor, un daño espiritual. Pero bueno, vemos que aquí José no cae, supera esa tentación dando estos dos argumentos. Uno, es un gran mal y no quiere perder esa confianza que Potifar ha puesto en él, ¿sí? Y el otro punto que le da, el otro argumento, es pecaría contra Dios. Y él sabe que su posición con Dios es muy importante. Dios ha hecho que tenga todos esos cambios en su manera de ser, incluso soportar todo lo que le había pasado. No va a quedar mal con Dios, no va a faltarle, no va a ser algo que le desagrade. Y recordemos también lo que pasa en Génesis 29, no lo busquen, nada más vamos a recordar, cuando Jacob huye de Esaú, su hermano, porque lo quiere matar, y se va con un pariente que es Labán, y él, Jacob, quiere casarse con Raquel, pero Labán lo va a engañar. Primero le va a decir que, bueno, en esa época el hombre que se quería casar tenía que dar una dote. Pero como Jacob no tenía dote, bueno, pues va a trabajar para Labán 7 años por Raquel, que es una de las hijas de Labán, de la que él se enamora. Pero Labán lo va a engañar y le va a dar a la hija mayor, a Lea, porque no se acostumbraba que se casara la hija menor antes que la mayor. Entonces, a la hora que Jacob le dice, oye, pero ¿por qué me engañaste? Yo a quien amo, a quien quiero casarme es con Raquel. Dice, bueno, pues trabaja otros 7 años para mí y entonces ya te doy a Raquel, ¿sí? Entonces, también fue como una trampita para que trabajara para él otros 7 años, ¿sí? Entonces, vemos que, bueno, de estas dos mujeres más sus siervas, van a ser todos estos hijos que serán las 12 tribus de Israel. Bueno, pero esa era nada más era para recordarlo. Entonces, bueno, vemos que José no le iba a fallar a Dios. Para él, el amor de Dios es súper importante. Obedece a Dios, que es lo principal en su vida, y no le fallaría, no iba a caer en ese pecado. Vence a este enemigo o cualquier otro que podemos vencer, ¿no? Sabemos que la carne es débil y la forma de vencerlo, pues, es conocer las reglas de Dios, conocer a Dios, no querer fallarle en ese amor a Dios. No queremos hacer cosas que no le agraden a Dios. Entonces vimos que sí son dos enemigos que ha superado José, el poder y la tentación, porque sí, teniendo poder, pues es fácil que caigas en una tentación, ¿verdad? Pero él no lo hace. Así como el plan que Dios tiene para nosotros es importante y quiere que lo llevemos a cabo, como vemos que el plan que tenía José, que tenía Dios para la vida de José, era muy importante. Y nosotros queremos vencer esos enemigos como lo ha hecho José. Vamos a ver cuando huye José de esta tentación, en los siguientes versículos del 10 al 12.
Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció porque entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Fíjate, aquí como dice, cada día, o sea, lo estaba acosando, sí, todos los días. Y él pues trataba de evadirla lo más que se podía. Pero llegó un día en que pues él entra a la casa, no hay nadie, y esta mujer, pues sí, se le lanza, ¿no? Y él, de plano, tiene que huir, literal. Ella lo trata de agarrar así de su ropa, y él pues sale y se queda la ropa ahí. Y esta mujer, sintiéndose pues desairada, lo va a acusar falsamente. Uh-huh. Y a veces nosotros, ante la tentación, debemos hacer lo mismo que hizo José, ¿eh? Huir de cualquier tentación que se te presente, ¿no? No te pongas en el tentadero. Si sabes que tienes cierta debilidad por algo, pues no te pongas ahí, porque sabes que fácilmente puedes caer, ¿no? Cuando esas tentaciones son muy grandes. Entonces, esta mujer, al sentirse desairada y ver que José huye, pues trata de destruirlo. Uh-huh. Vamos a ver lo que pasó también en la tentación que tuvo Jesús cuando es tentado por Satanás en el desierto. En Lucas 4, del 1 al 7. ¿A quién le toca?
A mí. Lucas 4, ¿qué?
Del 1 al 7. Fíjate, si Satanás tentó a Jesús, ¿cuánto y más no va a ser intentar hacerlo con nosotros, ¿no?
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo.
Por un tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Jesús estuvo ese tiempo en el desierto enfrentando estas diferentes tentaciones. Primero, pues, esa necesidad física de hambre, no había comido, ¿sí? Y luego de, pues mira, yo te voy a dar todo esto va a ser tuyo si tú postrado me adorares, ¿sí? Y Jesús, como siempre, le contesta con escrito está, ¿sí? Porque la palabra de Dios es nuestra arma contra las tentaciones. Uh-huh. Nosotros debemos hacer lo mismo, por lo que tenemos que conocerla, conocer la palabra de Dios y obedecerla, porque el que obedezcamos la palabra de Dios es más importante que el simplemente recitar versículos. Podemos saber muchos versículos y decirlos, y Dios dice, pero ¿qué tanto lo estamos obedeciendo realmente? Entonces vemos aquí que sí, Jesús tiene victoria en estas tentaciones, pero enfrentaría otras muchas tentaciones, como nosotros. El hecho de que tú pienses que ya venciste la tentación, ya la hice, no te confíes, porque se te puede volver a presentar esa tentación, ¿sí? Debemos estar bien alertas, bien agarrados de Dios, y porque esos ataques y esas tentaciones pues serán constantes, ¿sí? Y poner a pensar, a ver, ¿en qué área de mi vida puedo yo ser más susceptible a una tentación? ¿Y estoy preparada para resistirla? ¿Estoy agarrada de Dios? Cuando se presente esa tentación, pues hagamos lo que hizo Jesús. A ver, ¿qué me ha dicho Dios en su palabra? Escrito está. Y poder vencer esa tentación, ¿sí? Porque así como vemos que el maligno se apartó por un tiempo, también lo va a hacer con nosotros, ¿no? Bueno, entonces vemos que aquí él vence esa terrible tentación del acoso. Imagínate qué desagradable haber sido para José sentirse tan incómodo, ¿no? De que esta mujer todos los días le acosaba, le echaba el ojo, y él tener que estarse resistiendo, ¿no? Pero él prefirió huir que caer en la tentación. Y así nosotros huiremos, ¿eh? También huí de la tentación, como vimos que dice Pablo. Y la otra, este enemigo que va a enfrentar, pues va a ser el desaliento.
José.
José va a enfrentar ese enemigo, el desaliento.
Lo vuelven a meter de esclavo, ¿no?
Se va a la cárcel porque lo va a acusar falsamente, ¿no? Decir, ay, mira, tu esclavo, tu trabajador hebreo, mira lo que trató de abusar de mí, ¿sí? Levantando ese falso. Y pues imagínate Potifar cómo se puso, pues lo mete a la cárcel. Entonces sí enfrentará este gran enemigo, ¿no? Que se puede presentar en nuestra vida e incluso llegar hasta deprimirnos cuando sentimos ese desaliento de que las cosas no están saliendo como yo esperaba, o que se presentó tal situación porque también como José me levantaron un falso, o qué sé yo, ¿no? También podíamos caer. Los siguientes versículos del 13 al 15. Si quieres, léelo tú para que, porque está larguito.
Del 13 al 18. 15.
Al 18. Sí, está bien, al 18.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y gritó, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Fíjate nada más, ella miente porque está herida, ¿verdad? Porque está, digamos, ardida de que no le hizo caso, está despechada. Y lo va a difamar, y lo culpa. Y dice que él la quiso deshonrar, cuando era todo lo contrario, ¿no? Y el 19, ¿cómo reaccionó Potifar? Pues ya me imagino.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
Claro, sí, se enciende el furor de Potifar y va a ser despedido de su puesto, y no solamente eso, sino que lo va a meter en prisión. Pero fíjate aquí una cosa, José no sabemos qué reacción tuvo ante esta difamación, si lo negó, si se defendió, pero él acepta las situaciones que le van aconteciendo, ¿no? Y lo van a poner en prisión, y las prisiones pues no eran así como que las más cómodas, eran lugares horribles, en pésimas condiciones. Y ahí se quedaban los prisioneros pues hasta que se demostrara su inocencia. Muchos jamás llegaban a salir de prisión, ¿sí? Y José va a estar ahí años en prisión. Pero él está teniendo éxito contra este enemigo del desaliento, porque sabe que él confía en que Dios está en control, ¿sí? Vamos a ver que José está entregado a la voluntad de Dios. No está deprimido, no está desalentado, como pudiéramos sentirnos nosotros cuando las cosas están fallando, o yo pensé que esto iba a ser así y salió todo lo contrario. Y bueno, mucha gente sí puede caer en esto cuando se presentan los problemas en su vida, ¿no? En José no lo vemos. Todo lo contrario. Nos enseña que José también puede contra este enemigo del desaliento. ¿Por qué? Pues porque Dios puede con cualquier enemigo. Y él está con Dios, ¿sí? Y Dios, vamos a ver que tiene grandes planes para José. Primero lo llevó a la casa de Potifar, ¿sí? Y ahora lo lleva a la cárcel y va a estar ahí a donde están presos importantes. En el versículo 20 nos lo dice.
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde todos donde estaban los presos de ley, y estuvo ahí en la cárcel.
Allí estuvo en la cárcel, sí, con otros presos importantes. Entonces, pues, fíjate, Potifar, gracias a Dios, no lo mandó a matar, porque era para que lo hubieran matado. No, aunque sí tenía mucho coraje, pero bueno, lo puso en la cárcel. El testimonio de José era muy fuerte. Y Potifar pues le da así como el beneficio de la duda, ¿no? Él sabía cómo era José, ¿no? Y va a estar en esa cárcel donde estaba gente importante. Y en la cárcel él va a hacer lo mismo que siempre ha hecho. Obedecer, ser diligente, hacer las cosas como deben de ser. El 21 y el 22, por favor.
Sí. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
Igual que en la casa de Potifar pasó, ¿verdad? Él, al estar preso ahí en la cárcel, bueno, pues pudo haber perdido todas las esperanzas, pero no lo hace. Y ponía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignaba, ¿sí? El jefe de la cárcel ve que es trabajador, que es diligente y que tiene esa actitud positiva, y pues lo hace como administrador de la prisión, como que él se va a encargar de los presos y de que todo en la prisión está bien, ¿sí? Porque Dios estaba con él y dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. José hacía lo que tenía que hacer, ni se quejaba ni nada. Y aquí, pues vamos a ver que también va a bendecir por medio de José. Le entrega, fíjate, todo el cuidado de la cárcel. Él sabía, el jefe de la cárcel sabía que José no iba a tratar de escaparse ni nada, sino que mostraba a Dios con su vida, que hablaba del Dios que él tenía y a quien sirve, sabiendo y confiando en todo momento en Dios, en que él tiene el control de todo. Y el último versículo que veremos hoy, el 23.
¿Me tocaba a mí todavía?
Sí.
Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Esta es la tercera vez que se menciona esto, ¿sí? Así como lo había hecho en casa de Potifar. Entonces vemos que José venció así a estos tres enemigos que podían haberlo derrumbado totalmente, ¿sí? El poder, la tentación y el desaliento. Pero él no sucumbió a ninguno de estos, ni al poder, ni a la tentación, ni al desaliento. Y a través de todo lo que le está sucediendo a José, Dios tenía un plan para su vida. Porque el Mesías, Jesús, vendría de esa descendencia judía. Todo lo que le estaba pasando tiene un propósito, ¿sí? Como en nuestra vida, todo lo que nos pasa tiene un propósito, aunque muchas veces no lo entendamos. No lo vemos. Y esos enemigos se pueden presentar también en nuestra vida y nos pueden destruir. O, como José, agarrarnos de Dios y vencer esos enemigos, ¿sí? Dios quiere que tengamos victoria sobre esos enemigos. Y bueno, sí, José va a trabajar en la cárcel, donde le van a suceder varias situaciones con otros enemigos terribles que van a tratar de impedir que se cumpla el plan de Dios. Pero si quieres saber la continuación, el próximo miércoles, a la misma hora, veremos qué pasa con José en la cárcel, ¿no? Así va a tener esos enemigos como nosotros tendremos diferentes nuestros propios enemigos, que Dios permite, ¿para qué? No para fastidiarnos, para forjarnos, ¿sí? Para forjar carácter en nuestra vida cristiana, para crecer espiritualmente y que podamos servirle a él.
Nunca voy a ver a sus hermanos.
Ah, eso, a la próxima.
Ya estás como en la televisión.
Sí, sí.
Ponga la tele.
Quiere que como en la tele, ¿no? El próximo capítulo le dé el avance. Pues vas a ver a quién va a conocer ahí y lo que va a pasar.
¿Qué creen?
Si quieres, tú puedes leer la Biblia.
Puedes leer Génesis, porque es bien interesante.
Es muy bonita la historia de José.
Ajá, la historia de José es Génesis desde el 39, que fue el que vimos hoy. Puedes leerlo y síguete hasta el final de Génesis. Y para que te salga. Desde el 39 hasta el 50. Capítulo 39.
A mí lo que me impresionó de los egipcios.
Hasta el 50, que es el último.
Ellos vivían con esa,
con ese lujo.
Con ese lujo tan impresionante, las joyas, sí, pues era, que se hacían.
Era, o sea, era. Egipto era.
Todos guapísimos.
Potencia.
Entonces aquí en la cabeza, ¿no?
Sí.
Y ellas rapadas, qué cosa más fea es. Todas rapadas con su
con sus pelucas. Bueno, es que imagínate con el calor y los bichos y no te bañabas diario, ¿verdad? Sí. Entonces.
Va a ser cómodo, ¿verdad?
Nomás te pones la
peluca. Te pones la peluca y ya.
Entonces, pues sí, ¿no? Dios nos va a utilizar para que demos un testimonio como el de José. ¿Sí? Que se presenten las tentaciones, que se presenten las pruebas, que se presenten esos enemigos y nosotros podamos vencerlos. Pues voy a dar gracias. Y, amado Padre, gracias, Señor, porque tú vences todo enemigo que se pueda presentar en nuestras vidas, porque para ti no hay enemigo grande. Y por eso, Señor, queremos estar agarradas fuertemente de ti y confiar en que tú tienes un plan perfecto para nosotros, así como estamos viendo que tenías un plan perfecto en la vida de José, Señor. Que mi vida, pues, proyecte que Cristo está en mi corazón, Señor. Y otros también quieran venir a conocerte, porque, pues, solo contigo podemos vencer todas esas situaciones, esos enemigos que se van presentando en nuestra vida, Señor. Danos también esa valentía para compartir de ti a tantas personas, Señor, que no te conocen y que hay tanta necesidad en el mundo, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.